Yo quisiera empezar esta noche en el estudio de número 8 con una pregunta. ¿Qué harían ustedes si repentinamente descubrieran que usted, sus padres, sus hermanos, sus primos, sus tíos, sus abuelos y todos sus familiares serían muertos en una determinada fecha por causa de un decreto? ¿Qué hizo Mardoqueo? En el libro de Esther, capítulo 4, versículos 1 y 2, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. ¿Qué hizo Esther? Esther, capítulo 4, versículo 3, dice: y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza era la cama de muchos. Esa era la condición de los judíos. Versículo 4: y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos, se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Esther, la reina, la Biblia dice que tuvo gran dolor. ¿Por qué estaban tan perturbados, tan angustiados los judíos, Mardoqueo y su pueblo? Esther, capítulo 3, versículo 13, la escritura dice: y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Hermanos, en los tiempos del Antiguo Testamento, la gente rasgaba o a veces rompía sus vestidos para mostrar su pena, su tristeza, su aflicción. Y eso se hacía normalmente cortando tiras del extremo de una pieza de la vestimenta. Ellos no hacían pedacitos con toda la ropa, ellos cortaban tiras. A veces se vestían con una ropa especial que era algo áspero, hecho del pelo de cabra o quizás del camello. Y además de todo eso, ellos se sentaban sobre la ceniza y a veces echaban ceniza sobre sus cabezas. Cuando Jonás dijo a la gente de Nínive que ellos serían juzgados y destruidos en 40 días, ¿qué hizo la gente? Desde el mayor, el rey, hasta el más humilde de sus súbditos. Jonás, capítulo 3, versículo 5, la escritura dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Qué hizo la gente y su rey? Jonás, capítulo 3, versículos 5 y 6, he dado lectura al 5, número 6: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Cuando uno escucha la noticia, que es final, categórica, uno estremece, tiembla, es sacudido. Y eso es precisamente aplicando la enseñanza del libro de Esther al contexto de nuestros días, la razón por qué muchos y de los incrédulos no quieren venir a la iglesia, no quieren escuchar el evangelio, no quieren recibir a Cristo como Señor y Salvador, es porque nosotros les damos un evangelio equivocado. Los invitamos porque tenemos una música preciosa. Eso no es el evangelio. Los invitamos porque tenemos a un brasileño predicando. Eso no es el evangelio. Les invitamos porque tenemos un santuario precioso, amplio, nuevo. Ese no es el evangelio. Les invitamos porque la gente es muy buena gente y ahí uno se siente a gusto. Ese no es el evangelio. Ellos tienen que saber que tienen una fecha marcada con la muerte y más que eso, una fecha marcada con el infierno. Ellos no merecen absolutamente nada. Su único mérito es la condenación, porque la paga del pecado es muerte. El momento, hermanos, en que nosotros, al hablar con los incrédulos, les anunciemos el evangelio tal y cual como debe de ser anunciado, esas puertas tendremos que agrandarlas para la multitud que vendrá a escuchar la proclamación de la palabra de Dios. Pero infelizmente al pecador le damos un mensaje equivocado y él cree que está haciendo un gran favor a nosotros o a Dios con su presencia entre nosotros. Él tiene que saber que es un condenado. No sabemos si tiene 40 días o 40 horas o 40 semanas o 40 minutos, pero tiene una fecha marcada. Ese es el mensaje. Y una vez que él se conmueva y quiera saber cómo escapar a esa desgracia, es cuando le decimos: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por todos. Necesitamos aprender a evangelizar. Jonás llevó el mensaje de destrucción. Mardoqueo hizo a la reina saber el mensaje de destrucción. Y desde el palacio, Esther fue conmovida y también lloró juntamente con los judíos que habitaban en Persia. Hermanos, en tiempo de gran angustia y aflicción, los judíos frecuentemente ayunaban. Esther capítulo 4, versículo 3. Esther 4:3 dice: y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza era la cama de muchos. ¿Qué es el ayuno? Y aquí cabe una enseñanza sobre el ayuno. En repetidas ocasiones yo he enseñado sobre el ayuno. El ayuno, hermanos, no es dejar de comer. El ayuno es dedicarse a la oración. El verdadero ayuno no es la ausencia de la comida, es la presencia de la oración. Ahora, uno está tan íntimamente involucrado en la oración que no tiene tiempo ni preocupación por la comida. Ayunar significa abstenerse de todo para estar en la presencia del Rey a través de ese diálogo o ese monólogo que es la oración. Hay personas que dicen, tal día yo voy a ayunar, y aquel día no comen y están todo el día ahí trabajando, escuchando esta musiquita norteña, 5, 5, 5, 5, ¿sí? Están oyendo toda esa cosa, estoy ayunando, gloria a Dios, aleluya hermano, estoy ayunando. No, no está ayunando, está burlándose de la oración, porque el ayuno es una oración intensa, tan intensa que uno se abstiene de la comida. Entonces el texto que estamos leyendo en Esther 4 versículo 3 dice: en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, o sea, un gran sentimiento, dice el hebreo. Y dice, ayuno. ¿Qué quiere decir el original? Estaban involucrados en orar, en clamar. Lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Era la cama de muchos. Aunque sea necesario alimentarse, hay periodos en que otras cosas son mucho más importantes y hay que dejar de lado el alimento por un tiempo. Supongamos que el presidente avisara que ciertos terroristas están por lanzar una bomba atómica en Nacogdoches. Y los aviones ya vienen con la bomba. ¿Cree usted que alguien diría, no me moleste con esas noticias, estoy ocupado con mi hamburguesa? ¿O buscarían inmediatamente un refugio para escapar a la destrucción? Cuando Esther fue informada acerca de Mardoqueo, ella se preocupó bastante. Esther capítulo 4 versículo 4 dice: y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Ella sabía que algo terriblemente malo tenía que sucederle para vestirse así y comportarse de esta manera. Y la reina Esther aún no se había enterado del decreto del malvado Amán. Esther entonces envió a uno de sus fieles siervos donde Mardoqueo para averiguar lo que estaba sucediendo. Esther capítulo 4 versículo 5 dice: entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. ¿Qué sucede?, preguntó. ¿Por qué estás vestido de cilicio? Mardoqueo, ¿qué significan esas cosas? La reina demandaba una respuesta para todas estas preguntas. Y Mardoqueo entonces informó al siervo de Esther sobre el complot malvado de Amán de destruir a los judíos. Esther capítulo 4 versículo 7. Esther 4, 7 dice: y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Y no solamente eso, le mandó una copia del decreto. Esther 4, versículo 8 dice: le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. ¿Qué quería Mardoqueo que hiciera Esther? sabemos que Esther había sido invitada a ver al rey en su patio anterior, su patio, su recámara, su lugar de encuentro en algunas ocasiones. Pero cuando el rey se alejaba de uno, nadie tenía el derecho, tenía la oportunidad de presentarse delante de su presencia. Veamos un texto que está en Esther, capítulo 4, versículo 11, que dice: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey esos 30 días. Durante un mes, Esther no había visto el rostro de Asuero, el rey de Persia. Tomemos en cuenta que a esa altura ya había pasado 5 años. Desde que Esther se hizo reina de Persia. Comparemos dos textos. Uno está en Esther 2, versículo 16. La escritura dice: fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado. Y en Esther capítulo 3, versículo 7, la escritura dice: en el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año duodécimo del rey Asuero, fue echada Pur, eso es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. Entonces, 5 años ya que Esther era la reina. Y sabemos que si una persona entonces irrumpía en la presencia del rey sin haber sido invitada, lo que sucedería sería ciertamente la muerte. Ya hemos leído en Esther 4:11: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir. Pregunta: ¿sería esa ley para todas las personas, aún mismo para la reina? Al leer el texto en Esther, llegamos a la conclusión de que tenemos evidencias de que aún mismo la esposa no podía comparecer. Por eso hubo un instante cuando ella dijo: ¿y si perezco? Perezco. Ella no tenía el derecho de comparecer sin ser invitada. En los días actuales, hermanos, es casi imposible tener acceso a la presencia de gobernantes, de personas muy importantes. Supongamos que usted fuera a la Casa Blanca y pidiera permiso al guardia en la puerta para hablar con el presidente de los Estados Unidos. ¿Cree usted que le sería concedida esta petición? Pero entre todos los vivientes hay uno más importante que el presidente, más importante que los reyes de la tierra: el Dios vivo y verdadero. Y en los tiempos del Antiguo Testamento, Dios moraba en un tabernáculo, en el templo, y dentro de ese tabernáculo o templo había lugares específicos. En primer lugar, había el lugar santo, que contenía el candelabro y la mesa de los panes de la proposición. Eso está en Hebreos capítulo 9, Hebreos 9, versículo 2. La escritura dice, Hebreos 9, 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así: en la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Y había lugar más santo, lugar santísimo, o santo de los santos, Hebreos 9, 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, donde moraba Dios. ¿Y quién era la única persona que tenía el permiso de entrar en el interior donde estaba la presencia de Dios? Hebreos capítulo 9, versículo 7, la escritura dice: pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Solamente el sumo sacerdote, y una sola vez al año, en el día llamado en hebreo Yom Kippur, o sea, día de la expiación, era cuando entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Y si una persona por equivocación entrara allí, o aún mismo el sumo sacerdote, el que tiene permiso de entrar una vez al año, si él entrara un día antes de la fecha o un día después de la fecha, él sería fulminado. Y la gran pregunta ahora es: ¿tiene en los días actuales el creyente acceso a la presencia de Dios? Pablo nos contesta esa pregunta en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 18. Efesios, capítulo 2, versículo 18. Pablo dijo: porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Pregunta: ¿podemos entrar con confianza y sin temor al lugar santísimo? Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20, la escritura dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, eso es, de su carne. Pregunta: ¿podemos acercarnos al Rey del Universo, o nosotros tenemos que retroceder y guardar distancia con temor? Hebreos capítulo 10, versículo 22, la escritura dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La escritura dice: acerquémonos con corazón sincero. El original tiene un imperativo. Él nos ordena, Él nos invita, Él nos requiere a que comparezcamos delante de su presencia. La invitación está abierta de día y de noche, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nos invita el Señor entonces a venir delante de su trono. Hebreos capítulo 4, versículo 16, nos da la respuesta. Hebreos 4, versículo 16, la escritura dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El oportuno socorro. Pregunta: ¿cuántas veces hemos aprovechado la ventaja de este privilegio. ¿Cuántas veces hemos tenido audiencia con el Creador de los cielos y la tierra? Si una persona compareciera delante del rey de Persia sin haber sido invitada, con seguridad sufriría la muerte, a menos que el rey extendiera su cetro de oro. Eso es lo que está en Esther 4:11, que ya hemos leído. Esta sería la señal de que la persona ha sido aceptada por el rey. Un cetro, hermanos, es una vara, un bastón que lleva cada gobernante como símbolo de su poder real, como símbolo de su autoridad. Y eso para Esther, de comparecer delante del rey, pudo haber parecido una misión imposible. Ella tenía que superar tres grandes desafíos. Primero, el problema de ver al rey sin que nadie le quitara la vida, porque ahí estarían sus súbditos para la protección del rey. En segundo lugar, el problema de cambiar un decreto que no se puede cambiar. Es la palabra del rey. Y el tercer gran desafío era el problema de lograr que el rey se opusiera a Amán, a quien el rey tenía alta estima. Esther, capítulo 3, versículos 1 y 2. Por tanto, hermanos santos, Esther, capítulo 3, versículos 1 y 2. Después de esas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Entonces a Esther esa misión era una misión imposible. Pero ¿de qué tenía Esther que darse cuenta? El texto está en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 19, versículo 26. Mateo 19, versículo 26. Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible. Esther tenía una misión imposible. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Dios, hermanos, Dios se deleita. Dios se deleita en hacer las cosas que nos parecen imposibles.